Diga conmigo las oportunidades que da Dios. Leemos el pasaje que está en Mateo 25, versos 14 al 30. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Vamos a leer hasta ahí y vamos a orar. Hoy quiero hablar de la clave del éxito en todo sentido de la vida. Creo que Dios ha tratado conmigo y que a través de los tratos que Dios me ha permitido tener con Él, he aprendido cosas de las cuales ahora Dios me muestra. He tomado malas decisiones, he tenido malas actitudes, he participado de los errores de un carácter mal formado, y todo eso me hizo perder oportunidades que hoy veo hacia atrás y reconozco que las perdí. Pero también en el tiempo de Dios y oyendo su voz y en su palabra, aprendiendo cosas, pude también en determinado momento estar a tiempo para hacer lo correcto, para tomar decisiones bien tomadas, y de eso sigo cosechando el fruto. Pero hoy hablaba, esta semana Dios hablaba nuevamente del tema conmigo y ponía en mi corazón compartirle al pueblo de Dios ese importante principio de que Dios no hace acepción de personas y Dios no está prefiriendo a nadie. A todos les ha dado la oportunidad, pero que nosotros aprovechemos o no esa oportunidad, de ahí depende el éxito, la felicidad, el gozo que podamos tener. Vamos a orar. Señor, gracias. Te pedimos que en esta tarde nos bendigas de una manera mayor. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros y que tu paciencia y misericordia y bondad permanece sobre nuestras vidas. Ahora te pedimos que abras nuestros oídos y nuestros ojos y nuestro corazón para poder entender el mensaje de tu palabra, no las palabras del hombre, pero sí las palabras que el Espíritu Santo confirma para que permanezcan y traigan bendición aún hasta la eternidad. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Puedes sentarte, mi amado hermano, puedes sentarte, mi amada hermana. El verso 14 dice, del capítulo 25 de Mateo: porque el reino de los cielos es, así es el reino de los cielos. Jesús está ilustrándonos a nosotros las cosas más importantes que puedan existir, como es el reino de los cielos. ¿Qué cosa hay más importante? Si ya hemos dicho que lo terreno es pasajero, si ya hemos dicho que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, si ya hemos dicho que la importancia no es el tiempo terreno, sino las cosas eternas, entonces entender cómo funciona el reino es de vital importancia, y Jesús se toma el tiempo de ilustrarlo. Y hay que parar bien las orejas. A mí me gusta mucho un cartoon, me gusta mucho una, bueno, es una película, largometraje de Walt Disney, The Jungle Book. Me gusta mucho el Jungle Book. Y el Uncle Louie, el tío Louie o el primo Louie, que en realidad es un orangután que quiere ser como los hombres, ¿verdad? I wanna be like you. Cuando él le dice a Mowgli, tell me the secret of Red Man's fire so I can be like you, le hace a la oreja así, no sé, usted se fija que le hace así, y se le estira. Agranda el oído para que le digan el secreto, y me da risa ver cómo en realidad se estira la oreja así. Y digo, ojalá pudiéramos hacer así nosotros, ¿no? Cuando vamos a oír la palabra de Dios, pudiéramos estirar bien el oído para oír, porque cuando Jesús dice, así es el reino, ahí es cuando deberíamos estirar bien la oreja para que se nos quede bien cómo es el reino. Y él usa un ejemplo y dice, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos. ¿A otro cuánto les dio? Y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene, al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola nos habla del reino y nos está hablando a nosotros. Yo no sé cuál es tu capacidad, pero la Biblia dice que el Señor no hace acepción de personas. La Biblia dice que el Señor no tiene favoritos. Lo dice claramente. Entonces Dios no reparte porque ame o no ame a una persona. Tal vez a ti te tocó menos que otros, pero es un error ver a quién le dieron 5 cuando a mí solo me dieron 2. Porque lo primero que decimos es: a uno le dio 5, a otro le dio 2, o sea que le dio una diferencia de 3 más al otro. A este solo le dio 2, pero vino otro y a ese solo le dieron 1. Pero la clave está en que dice: de acuerdo a su capacidad. Nosotros tenemos que entender cómo funciona el reino, cómo funcionan los principios de Dios en esta vida, porque Dios no nos va a pedir cuenta de lo que no nos dio, pero sí nos va a pedir cuenta de lo que Él sabe y nosotros sabemos que nos dio. Aquí habla de talentos. Talento es una medida o una moneda que se usa en la Biblia. Talentos. Entonces muchas personas cuando leen talento piensan capacidades y dones como creatividad musical o artística, o administrativa, o inteligencia matemática, o cosas como esas. Y entonces aquí está hablando de dinero. El amo se fue y les dio dinero. ¿Qué les dio? Entonces a uno le dijo: venga para acá, a usted le doy 3, 4, 5. Venga usted, 1, 2. ¿Y usted? 1. Váyanse. ¿Cuánto te dieron a ti? Comencemos por ahí. Porque a veces nosotros miramos la vida como injusta. Y nosotros decimos: no es justo, mira todo lo que le dieron a aquel, ¿verdad? Tú vienes con tu bicicletita y pasa a la par tuya una limusina, ¿verdad? Yo no sé cuántos en esta vida, yo creo que todos hemos pensado en aquellos que tienen tanto y los que tienen poco, y por qué a los tales se les dio esto y por qué a los tales se los dio menos. Pero quiero hablar de oportunidades y quiero salirme de lo financiero y quiero hablar de las cosas más importantes, porque el dinero en realidad es producto de oportunidades. Dije que el dinero es producto de oportunidades bien aprovechadas. Todos nosotros nacemos con todo lo necesario para llegar a ser todo lo que Dios quiera que seamos. Si te diste cuenta cuando naciste, no sé si te contaron tus dedos, ¿verdad? Pero lo primero que uno hace, ¿verdad? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 dedos en esta mano, 1, 2, 3, 4, 5, aleluya, tiene cabales, ahora vamos a los pies a ver si está cabales. Y le cuenta los toes, ¿verdad? Tiene sus dos ojos, su nariz, su boca, un cerebro que funciona o no. Más o menos, funciona. Pero si te das cuenta, todas las personas que han marcado la historia de la humanidad nacieron igual que tú, igual que yo, con lo mismo. ¿Sí o no dice la Biblia? Desnudo nací, desnudo volveré. En realidad, la ventaja de lo que te deja tu padre no está en el dinero, ni está en la posición. En cuanto a Dios se refiere, está en saber aprovechar la oportunidad, porque el que nace con mejores condiciones financieras, sociales, educativas, etcétera, lo que tiene es una oportunidad, allá él si la aprovecha o no. Pero hay gente que teniendo eso lo desaprovecha. Y hay otros que nacieron sin esas ventajas, pero supieron aprovechar lo poco que tenían y llegaron a tener mucho. La historia moderna, nosotros somos testigos, en nuestra época, en esta última década, han brotado como hierba los billonarios que no tenían nada, excepto supieron aprovechar oportunidades. Usted sabe, hasta una película han hecho de los creadores de Facebook. Pero a ellos los antecedieron un ¿cómo se llama el de la Apple? Steve Jobs. Steve Jobs, el inventor de Apple. No tenía dinero, un hijo adoptado. Bill Gates, de Microsoft. Los que escribieron el programa de Google. Y bueno, pudiéramos hablar de tantas y tantas. Inclusive leí la historia de un hombre que cuando llegaba a tomar su café y lo servían en la cup que le daban ahí en el lugar donde compraba su café, siempre estaba demasiado caliente. Y a él se le ocurrió hacer de cartón un, ¿cómo le llamo? Un handle, otro handle, otro wrap que envolviera el vaso. Y lo hizo de cartón corrugado y lo patentó. Y cuando usted llega ahora y agarra el vaso así, usted está comprando algo por lo cual está recibiendo réditos el que inventó. Y usted dice, pero eso a mí también se me hubiera ocurrido. Sí, pero no. Amén. Los nuevos inventos. Ahora que cuando mi hijo nació, no habían las cosas que ahora hay. Por ejemplo, a mi nieto le han comprado una silla especial para que él desde los 3 meses se pueda sentar. Pero de esas no habían cuando Elías era un baby hace 25 años. Entonces Elías lo poníamos sentado y se iba así, como un edificio así. ¡Pum! Ahí se iba para adelante así, ¡pum! O sea, no puedo... No, Pero al nieto le compraron, y está bien fácil. Yo miré, cuando miré que estaba sentado, bien sentado así, yo dije, mira este, pero si este cómo, pero es el sillón que han hecho, diseñado, pero le da apoyo acá, aquí, y está él ahí, feliz de la vida de que ya se puede sentar. Ahora, el que inventó eso, tiene que haber sido un abuelo, un padre que dijo, ¿cómo hago para que este se siente? Y de ahí le salió y lo patentó. Y estoy seguro que está ganando dinero por eso. ¿Me está siguiendo acá? En la vida, el éxito no depende necesariamente de cuánto te dieron, sino de una inteligencia espiritual. De eso quiero hablar. Es que yo siento que muchos en algún momento perdimos oportunidades. Aunque algunos, y me quiero contar entre ellos, no perdimos todas, porque en algún momento desarrollamos una inteligencia espiritual. Diga conmigo, espiritual. La inteligencia espiritual comienza acá en el corazón. Ahí la palabra lo llama sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso dije que el pecado no es otra cosa sino la máxima expresión de la falta de fe. Porque todo aquel que cree que hay Dios se preocupa por lo que ese Dios pide. Dije, se preocupa por agradarle. ¿Existe Dios? ¿Quién nos bendice? ¿A quién hay que agradar? ¿De dónde vienen los premios y recompensas? Entonces, ¿por qué en vez de ver hacia los lados, por qué no miramos hacia arriba y decimos, el que a mí me bendice es Él, voy a continuar haciendo lo que Él me pide, porque yo sé que Él es fiel, Él abrirá las ventanas de los cielos, Él derramará sobre mi vida bendición hasta que sobreabunde, no me cansaré de hacer lo que Él pide que yo haga? La inteligencia espiritual comienza por decir, ay Dios. Punto. Ay Dios, creo en Dios, creo en su palabra. Lo demás son consecuencias de eso. ¿Cómo viva mi vida en relación a Dios? ¿Cuántos creen que Dios premia y bendice y recompensa? Gloria a su nombre. Y sabes, tarde o temprano, el resultado de hacer lo que Él dice empieza a recibirse. Porque Dios tarda en el desarrollo de nuestra vida. ¿Tú sabes para qué sirven las pesas? ¿Para qué sirven las pesas? Para echar músculo o para desarrollar fuerza. ¿Tú te das cuenta los dos puntos de vista? El que quiere echar músculo, lo que quiere es aparentar. Él, si pudiera, se metía una inyección que lo infle y ya. Porque, sí, porque lo que quiere es echar músculo, ¿ah? ¿Verdad? Que lo miren fuerte. Pero hay otra más importante razón, y es desarrollar fuerza. Y el que quiere desarrollar fuerza no está tan interesado en cómo se ve su cuerpo, sino en lo que puede hacer con su cuerpo. En aguantar un largo día de trabajo. Yo estoy reparando la piscina de la casa en estos días. Y, Señor, ¿cómo paga el precio uno de no estar acondicionado? Yo salgo con este calor media hora a trabajar y me meto adentro y mi esposa tiene que darme primeros auxilios porque ella dice, vení, sentate, verle, un vaso de agua, tienes que volverte a hidratar, no vayas a colapsar. Porque el calor ahí, ahorita con estos calores, la piscina es como que fuera un horno. Y hay que rasparla y hay que quitarle lo que está quebrado y volverlo a reparar. Y ando haciendo todo eso, pero me meto como a la piscina. Y luego vengo saliendo así como que, Y entonces estábamos hablando con ella y me dice, ¿y te imaginas los que trabajan en construcción y en jardinería y trabajan todo el día y que no se pueden salir de ahí para irse a refrescar otro rato? Esos tienen que darle hasta que termine. Y estábamos hablando de eso y le digo, pues sí, pero ellos ya están acondicionados porque lo hacen todos los días. Entonces yo creo que el interés no es tener músculo para que lo vean, sino poder hacer las cosas que hay que hacer. Acondicionar el cuerpo a tener fuerza. Y el que está empezando a hacer ejercicio amanece adolorido. Los primeros días que estuve haciendo ese trabajo, mi esposa me tiene como esclavo, hermanos. Haceme esto, haceme lo otro, mira, ya terminaste ahí, ahora ven para acá. Y entonces, cortando madera, me pasó todo un día. Y yo no sé, yo tengo que pedirle a Aurelio o alguien que me enseñe a cortar con la sierra, porque con la sierra se me tuercen los cortes. Por más que yo trato, la sierra comienza a comportarse, no me quiere, está endemoniada. Esa sierra comienza a hacer y yo voy tratando de que le des recto y ahí tiene la guía, y no sé por qué cuando termino el corte está todo feo. Entonces tengo que hacerlo a mano, como me enseñó mi padre, con serrucho. Ras, ras, ras. Ahí viene este corte, sí, calidad, digo yo solito, calidad de corte. El problema es que después de cortar toda esa madera en un día, amanecí al otro día. Ay, qué adolorido, qué dolor. Pero a los dos días me levanté de repente y dije, qué bien me siento. Porque el primer día, después de haber hecho todo ese ejercicio, las fibras de tu músculo están adoloridas porque algunas tuvieron que romperse. Hubo un rompimiento ahí, no lo ves, pero fue microscópico, pero en tal cantidad que tus músculos están adoloridos por eso. Pero luego viene el periodo en que el mismo músculo se repara, y luego subiste de nivel y ahora vuelves a hacer lo mismo que te causó tanto dolor, y ahora lo haces. ¡Wow! Cuidadito, pásenme más tablas, muchachos, que esto ya me gustó, ¿verdad? Dele. Entonces, así es la vida. Dios primero permite cualquier cosa que sea necesaria para que tu capacidad aumente. Y cuando hablo de eso, hablo de la vida en general. Tu capacidad para seguir creyendo a pesar de las traiciones, a pesar de los reveses. Tu capacidad para creer en lo que Dios puede hacer contigo y permanecer en ello, aunque no le mires resultado, seguir constante y avanzando, siguiendo esa línea. Ahora voy a usar mucho la analogía, porque cuando uno marca la línea y uno viene cortando a mano una tabla de 8 pies de largo, pues va a tener que dar varios cientos de serruchazos. Y entonces uno no puede estar viendo todo lo que falta. Uno va viendo nada más por dónde va la línea, y uno va viendo que cada golpe se come media pulgada, media pulgada, media pulgada, media pulgada. Aquí me llevé una, bárbaro, qué bárbaro soy yo. Pero ahí va uno, y cuando uno siente, está llegando al fin de lo que al principio parece demasiado largo. La vida es el resultado de los sacrificios que uno aprende a hacer confiando en el mañana. Te digo algo, estar metido en esa piscina ahorita con estos calores no tendrían sentido. Pero ¿sabes qué pienso cada vez que estoy ahí echando cemento? Pienso cuando esté pintada y esté llena de agua. Y hasta siento yo cuando haga yo así, voy a tirar un clavadito así que, pero ni Greg Lugani se los echaba así. Hasta oigo el grito de Tarzán, que le voy a decir a mi hija, mira esto, mija. Oh. Y siento la frescura del agua, y entonces sigo trabajando en lo que me va a llevar todavía por lo menos una semana. Pero son ejemplos de la vida. Lo que hoy sacrificas, vas a gozar mañana. Lo que hoy pagas el precio, mañana será recompensa. Vale la pena sacrificar hoy para disfrutar mañana. Vale la pena prepararse hoy para no desperdiciar el mañana. El Señor no hace acepción de personas, pero a cada quien le da de acuerdo a su capacidad. La clave es capacidad. Él no dice, a este lo quiero más, démosle 5. Él no dijo, a este no lo quiero, démosle 1. No, no, él dice que el reino de los cielos es de acuerdo a su capacidad. Entonces, en vez de pedir más, tengo que entender que tengo que ampliar mi capacidad. Y ampliar mi capacidad tiene que ver con sacrificio, disciplina. Diga conmigo esa palabra, disciplina. Voy a ser muy honesto con usted. La mayoría de las pérdidas en mi vida ha sido por falta de eso, disciplina. No me malinterprete, soy un hombre bastante disciplinado. En muchas cosas he sido disciplinado. He sido una persona asidua a la lectura de la Biblia. Asidua a la relación con Dios, a la adoración con Él. Yo soy una persona que adora a Dios todos los días en lo privado. Yo no necesito demostrarle a nadie, pero sí sé que el que le canta a Dios en privado se le nota en público. Oh, sí, hermano. Ah, hermano, viera cómo Dios me usa en privado. Qué raro, porque acá con los brazos cruzados. No, pero mis disciplinas espirituales han sido la causa de tremendas victorias en mi vida personal. Le voy a decir, mis disciplinas espirituales me han llevado al éxito en todas las demás áreas. Por ejemplo, ¿qué tan importante es tener un buen matrimonio? ¿Será importante? ¿Y de qué le sirve al hombre tener dinero si no lo quieren en casa? Es más feliz un hombre que tenga menos dinero y tiene una mujer que lo quiere. ¿Sí o no? ¿Se imagina que llegue el rico, el millonario, parquea su carrazo, su limusina con todo y chofer, y que allá arriba digan, ya viene el viejo este, escóndanse, hombre? Que no tenga, que hasta el perro no lo quiera. En cambio, vea el otro que llegó y dice, ya llegó su papá. ¿Cómo? ¿Por qué lo sabe? Porque ya explotó el carro allá afuera. Es de esos carros que cuando lo parquea hace ¡pam! Ya vino su papá, mi hijo. ¿Verdad? Que los hijos lo quieran mucho y que la esposa se vista sexy solo porque él ya va a llegar. ¿Verdad? Que diga, ya va a venir él y que vaya a tollarse su retocadita ella, ¿verdad? Y cuando él entre le ponga una música así, guau, 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 guau. Ya. Digo, ¿a cuánto los quiere su mujer? Pero bien o mal. Diga conmigo éxito. La inteligencia espiritual, las disciplinas espirituales bendicen todas las demás áreas de tu vida. Relaciones, hijos, nietos. Hoy me llegó a ver, tenía 3 días de no verlo. Y cuando yo sentí, me estaba pegando así, porque él tiene un nuevo juguete, mi nieto, y le gusta mucho, pero le pega a uno con él. Le dice, lo cambia de mano. Y uno, como es nieto, a uno dice, ay, qué chulo el niño. Pero ser dichoso en todas las áreas tiene que ver con disciplinas espirituales. El ser disciplinado en ciertas cosas empieza a producir fruto en las áreas de relaciones, de trabajo, de empresa, de ministerio, y empieza a reflejarse aún en lo financiero. Oiga lo que le voy a decir, porque las disciplinas espirituales abren las ventanas de los cielos en muchas maneras y comienzas a ver oportunidades. La primera oportunidad que debe aprovecharse, ¿alguien quiere anotar eso? No está en el bosquejo, pero puede ponérselo ahí. Número uno es relaciones, relaciones con los demás. Una persona que no sabe aprovechar oportunidades es la que no se da cuenta con quién está tratando. No se da cuenta a quién tiene enfrente. No reconoció su momento. ¿Cuántas personas han pasado por tu vida que eran una puerta de bendición y no lo pudiste ver? Hay personas, oye lo que te voy a decir, que tienen la llave de tu éxito. Hay personas que son la clave entre fracaso y éxito y están en tu vida, pero si no sabes valorarlas y no sabes apreciarlas, no vas a buscar la relación con ellos y entonces te vas a perder lo que representaban para ti. Se lo voy a explicar. ¿Cuántos creen que Josué reconoció la importancia de un Moisés? Puedo ser tu ayudante, yo te llevo las maletas, yo te llevo los libros, yo llevo las tablas. La Biblia dice que donde quiera que Moisés iba, Josué iba con él. Que Josué era su escudero. Aquí entre nos, ¿usted cree que Josué no entendía la importancia de andar pegado con Moisés? No solo sabía la importancia de pegarse con Moisés, sino después descubrió cuál era el secreto de Moisés. Porque cuando tú te le pegas al jefe, vas a descubrir sus secretos. Cuando te le pegas al dueño, vas a descubrir sus secretos. Sean empresariales, sean espirituales, vas a descubrir de dónde sale el éxito de él. Estar cerca de la gente exitosa es una oportunidad cuando la tengas, pero hay gente que es demasiado orgullosa. Ah, ¿qué se cree ese viejo que va a andar detrás de él? Ah, pues quédate ahí donde estás. Pero era una oportunidad. No, a mí no me gusta ser barbero. No seas barbero, sé educado, sé servicial. ¿Qué tal? Te pregunto algo, a ver, todos los que dicen es que yo para barbero no nací, te voy a decir algo. Si a eso te refieres servil, indigno, te voy a dar la razón, pero te voy a explicar algo. Dice o no dice la palabra, siervos, servidle a vuestros amos como al Señor. ¿Sí o no? Va, en términos modernos diríamos, empleados, sírvanle a sus empleadores, a sus jefes, como si fuera el Señor. Te pone el estándar. Ahora tú dices, si fuera el Señor, ¿cómo le servirías? Disculpe, González, ¿puede usted? Sí, sí, jefe. ¿Se puede quedar? Con mucho gusto. ¿Puede venir temprano? Claro que sí. Mire, yo sé que ese no es su trabajo, pero pudiera, ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Hay algo más que pueda servirle? Claro, los demás van a decir, mira, qué barbero. Pero tú tienes un texto que te dice que así debes servir. ¿Y sabes qué va a pasar? Que Dios va a empezar a darte gracia. Hay gente que tiene tanto orgullo que lo que hace es despreciar las oportunidades que Dios le está dando. Josué andaba con Moisés. Espérame aquí, Moisés. Sí, señor. 40 días lo esperó a media montaña. Pero dice la palabra que cuando Moisés iba al tabernáculo y Dios hablaba con él, Josué estaba ahí. Y dice así, y cuando Moisés se regresaba al campamento, Josué se quedaba en la presencia. O sea, yo me imagino, y ya te vas, Moisés, sí. Bueno, yo me voy a quedar otro ratito. Yo no sé si Josué decía, bueno, Señor, yo sé que ya terminaste de hablar con mi Señor Moisés, pero aquí estoy yo también. Y a mí también me gustaría tener la relación contigo. La palabra de Dios dice que cuando murió Moisés, el Señor habló y dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú, porque tú introducirás a este pueblo a la tierra que yo les había prometido. ¿Qué lo hizo? ¿Hubiera podido él tener esa bendición si no hubiera tenido una relación con Moisés? Entonces yo te voy a preguntar ahorita, ¿qué personas hay cerca de ti que tienen la llave de lo que tú necesitas y por qué no estás trabajando para tener una buena relación con esas personas? ¿Ah? Di conmigo, ¿qué personas hay que tienen acceso y que tú pudieras estar cerca de ellos y por qué no lo estás haciendo? ¿Alguien me está oyendo? Hay personas que me hablan por teléfono. Pastor, ¿cuándo puedo verlo? Pues, ¿puedo verlo hoy? No, hoy no puedo verte. Pero puedo ver qué día tengo. Tengo este día, tal hora. Y dice, sí, pastor, yo voy. Y a veces los tengo en mi casa y pasamos un tiempo inesperadamente bueno porque buscaron relación y estuvieron dispuestos a acomodar su horario. Tengo otros que me llaman y me dicen, pastor, ¿cuándo puedo hablar con usted? Y yo le digo, mañana a las 3 tengo tiempo. Ah, no, porque a esa hora estoy trabajando. Ok, déjame ver. Pasado mañana tengo a las 5. Tampoco. Yo solo puedo. Ah, vaya. Lo malo es de que el día que tú puedes y la hora que tú puedes, yo ya tengo otro compromiso. Y hay quienes me han dicho, entonces no, pastor, no se preocupe. Yo no sé. Me imagino después de mandar ese mensaje, le dice a su mujer, yo no voy a andar rogando. Pero la palabra de Dios dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Cuando yo platico contigo en privado, no es lo mismo que estar predicando un mensaje para 250 personas. Cuando estoy hablando contigo, le estoy pidiendo a Dios palabra para ti. Es un traje cortado a la medida, no bajado de la raca. ¿Tú entiendes la diferencia? Tú sabes que yo puedo estar platicando contigo y de repente me baja de Dios, me inspira una palabra para ti. ¿Sabías que en el momento que te estoy viendo el rostro y que estamos uno a uno, Dios me da palabra, como lo hace cuando predico, me lo da también para darte a ti una palabra que tú necesitabas? Será importante una relación de ese tipo. Pero hay personas que no se dan cuenta. Mira, te voy a decir esto. Hace 3 semanas, a mí me pagaron el pasaje para ir a Florida, pero el avión se atrasó 3 horas aquí. Y entonces, cuando llegamos a la conexión en Houston, se había perdido la conexión. Y tenía que tratar otras 24 horas ahí en Houston. Así son las aerolíneas. El único que queda es otro mañana a las 8:30, me dijeron, de la noche. Y yo dije, bueno, como al PRI no le puedes ganar, entonces voy a ver qué hago aquí en Houston. Y le mandé a avisar a mi amigo, fíjate que esto y esto pasó, no es culpa tuya, no es culpa de la aerolínea, pero la cosa es de que aquí estoy. Y me dijo, no, me dijo, yo te necesito mañana en la tarde. Se puso en ese momento a buscar otro pasaje en otra aerolínea. ¿Tú sabes lo que cuesta comprar un pasaje a última hora? Para que salga el mismo rato. Compró otro pasaje. Él me había pagado el primer pasaje, pero como no quiso esperarse, porque quería verme, pagó otro pasaje. Y yo le estoy seguro que le costó casi el doble, porque yo he probado hacer eso. Y entonces llegué al lugar, pero llegué sin maletas y con la ropa que traía ya desde el día anterior. Y entonces le dije, no tengo ropa, y le dijo a su esposa, llévalo a Burlington. Burlington es una tienda en donde hay casi de todo. Y yo fui, y como por obra de Dios, miré un traje que, para que yo encuentre un traje a mi medida, ese es un milagro. Y ahí estaba un 40 extra short, para que se le quede si quiere usted comprarme alguno. 40 extra short es mi medida. Estaba un traje con un azul precioso, el pantalón 34 de cintura, por si acaso. Una camisa a la medida, un color lila, así pálido, una corbata, pañuelo, zapatos, cincho y hasta una loción Hugo Boss. Pero, oiga esto, pero yo estaba comprando mi ropa. Ese era un gasto que yo estaba haciendo. El traje no estaba tan caro. Al final dije, bueno, de todas maneras ya era tiempo de comprarme alguna cosita. Pero cuando llegué a la caja, la esposa del pastor dijo, tú no vas a gastar. Esto es de nosotros. Le dije, ¿cómo vas a creer? No, me dijo. Y le dije, sí. Y policía, le dije, oh, mire, no me deja pagar. No, no, no llegué hasta ese extremo. Dije, bueno, como dijo una hermana, no le voy a quitar la bendición a la hierba. Me pagó el traje, los zapatos, hasta el perfume y el cincho. Wow. ¿Y sabes por qué? Porque me dijo, Edwin, yo te amo, te aprecio, y tu palabra y tu consejo para mí valen mucho. Prediqué 2 veces en su iglesia, pero no era eso lo que él quería. Él quería que le diera consejos personales, ministeriales, familiares, y lo hice. Y llamó, ¿cuándo llamó, mi amor? Hace 2 días llamó. Estaba llorando la esposa de él, y le dijo, Mary, decile a Edwin que él es un ángel, que lo amamos tanto. El consejo que él nos dio fue certero. Todo lo que él nos dijo ocurrió. Estamos bendecidos. Mira, decile que lo amamos muchísimo. ¿Por qué te cuento esto? Porque digo yo, ustedes me tienen acá. Ustedes me tienen acá todo el tiempo. Pero tienen la actitud de, ah. ¿Qué necesitas? Y estás perdiendo oportunidades. ¿Así lo haces también en el trabajo? ¿Así lo haces también en las oportunidades de empresa? ¿Así lo has hecho con las oportunidades de estudio? ¿Así lo has hecho con otras oportunidades? Despierta. La primer gran oportunidad que tienes se llama Jesucristo, el Salvador, el Sanador, el Señor de tu vida. La primera gran relación de la cual debes cuidar y sacarle todo el jugo es a tu relación con Dios, Dios Todopoderoso, el que cambia los tiempos y las circunstancias. Mardoqueo, el tío de Esther, era la clave para ella. La muchacha era huérfana, era bonita, pero ¿quién la educó? ¿Quién la aconsejó? Su tío le enseñó en Dios, en sabiduría, y después fue su tío el que la llevó al palacio y la anotó en el concurso de belleza para que fuera reina. Hasta ahí llegó el tío Mardoqueo, hasta la puerta del palacio. De ahí en adelante, ¿qué tal si ella hubiera sido una malcriadota con su tío Mardoqueo? ¿Por qué los hijos no entienden que su papá quiere lo mejor para ellos? ¿Por qué no entienden que su mamá no les quiere el daño, sino el bien? ¿Alguien me está, verdad? Se frustra la mamá porque dice, si ella supiera que lo que yo quiero es lo bueno. Cuando entró a palacio, había ahí un eunuco que le dio consejos, y ella había usado una llave que se llama Mardoqueo. Ahora usó otra llave que se llama el eunuco. Y con esas 2 llaves llegó a ser reina. Por supuesto, ya sabemos la más importante, la gracia que da Dios. Pero te das cuenta que las personas alrededor tuyo tienen importancia. Ejercicio: piensa en las personas importantes que están cerca de ti, aunque no sean cristianos, si es en la empresa, si es en el estudio, donde quiera, piensa en ellas y piensa cómo estás desperdiciando esas claves, esas oportunidades. Dios les dio a todos lo mismo. No, pastor, a uno le dio 5. Es que tú estás viendo nada más lo terreno. Es que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1 no. A todos les dio algo por igual. Se llama oportunidad. Y la oportunidad que Dios daba al usarla bien iba a dar el mismo resultado, te lo demuestro. Cuando vino el de los cinco, ¿cuál fue el premio? ¿Cuál fue el premio? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Eso fue al de los cinco, ¿verdad? ¿Y al de los dos? Ya conmigo, el resultado fue igual. No era cuánto te dieron, era si hiciste con lo que te dieron todo lo que Dios sabía que podías hacer. Yo les digo algo, el fruto de las oportunidades se llama el gozo de tu Señor. Y ahí no hay dinero que alcance a pagar todo lo que eso representa. ¿Todavía me están entendiendo? Oír del Señor, buen siervo y fiel, buena sierva y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¡Ay, qué alegre! Ahora viene el premio mayor. Entra al gozo de tu Señor. ¿Sabes lo que es entrar al gozo de tu Señor? ¿Y sabes que no está hablando de cuando te mueras y te vayas al cielo? Entrar al gozo de tu Señor puede ser algo que empiece a ocurrir hoy mismo. Porque toda tristeza, todo fracaso, toda cosa horrible de parte de la vida y el mal se va en esta tarde para aquel que entiende lo que Dios quiere hacer con su vida. Toda depresión, toda obra del mal se muere, se acaba, se va. ¿Tú sabes lo que es andar todos los días silbando? ¿Tú sabes que hay un caminar alegre? No es como, es un gran tipo mi viejo. Porque lo debe decir, es un buen tipo mi viejo. Anda, ahora ya camina. No, esos son los que andan apesadumbrados, tristes, enojados, amargados. Ya no quiero nada con la vida. Las mujeres todas son unas interesadas y los hombres son todos unos mentirosos, perros. Gente amargada, gente amargada. No me vuelvo a enamorar. Pero el que anda alegre hasta en el caminado tiene un ¿qué tal? El de los chiflidos, ¿verdad? Dice él, mi mamá era una mujer tan feliz. Se levantaba a la mañana y mamá silbaba todo el tiempo. Sí, mamá. Cuando mi mamá no silbaba, nadie se levante porque escobazos te va a dar. Pero el silbido se le conocía que andaba alegre. Lo mismo con los muchachos. Entra al gozo de tu Señor es ver dónde comenzaste y hasta dónde Dios te lleva. Entrar al gozo de tu Señor es saber que lo que Dios te ha dado lo has disfrutado al máximo. Es saber que todo en la vida se ha vuelto para bien. Es entender que aún los tiempos de dolor y los tiempos de sufrimiento fueron una expansión de tus capacidades. Fueron una expansión de tu vida y tu capacidad. Yo quiero todavía lograr las oportunidades. Le voy a contar algo que me está pasando en este año. Bueno, comenzó a mediados del año pasado, pero este año va como viento en popa. Y es que se están abriendo puertas y más puertas y más puertas y más puertas y más puertas. Y todo lo que estoy haciendo y estoy tratando de hacer es no perder esas oportunidades. Tú sabes, alguien puso este ejemplo, que cuando viene una ola grande, la gente sale corriendo del mar. ¡Ahí viene la ola! Vienen todos para afuera. Pero tú vas a ver que hay otros que cuando viene esa ola, van para adentro. traen una tabla de surf y dicen, ¡wow! En vez de ver el peligro como un peligro, ven una oportunidad. Y ahí vienen sobre la ola. Mire cómo, mire. Yo estoy ahorita sobre esa ola. Lo puedo sentir, está en el aire, está en el ambiente. Está pasando en mi vida. En este último viaje estuve con personas de gran experiencia en el ministerio, pero Dios tenía algo especial para mí. Y lo que voy a decir se lo voy a contar tal y como ocurrió, porque cada quien tenía su horario en la conferencia, y yo cerré el culto de la noche y había predicado un tremendo siervo de Dios, y luego vino otro tremendo siervo de Dios, tremenda palabra, tremenda administración, y después cerraba yo. Y cuando me tocó cerrar, prediqué un mensaje que el Señor me puso, pero que ya había predicado acá. Y ustedes conocen ese mensaje. Se llama, con Cristo la vida siempre florece. Está basado en el pasaje que dice, el justo florecerá como la palmera. Y comencé a predicar y yo sentí la fuerza de esa ola. Yo sentí la fuerza de ese viento inflando las velas de mi barca mientras predicaba. Y cuando terminé de predicar, cayó una unción gloriosa, se llenó la casa de esa gloria, comenzaron a recibir todos, fueron casi media hora de ministración, viendo la gloria de Dios. Y cuando terminó y nos fuimos al lugar privado donde estábamos sentados, todos los que estaban ahí, pastores, eran como unos 20 entre pastores, tanto invitados como los que estuvieron ministrando, y empezaron a hablarme del llamado profético, apostólico, y pastor, Dios te está usando, yo te había oído, nunca te había oído hablar, predicar así, Dios está haciendo esto y lo otro. Pero yo no creo tanto que sea el cambio en mi estilo de predicar, porque yo siento que soy el mismo de siempre. Pero yo siento que ha llegado el tiempo en que Dios está soplando sobre mi vida y llevándome a donde otros no me conocen y abriendo puertas ministeriales. La semana que viene vamos a estar en la conferencia de la denominación, y todo lo que le pido a Dios es que este mensaje que les estoy compartiendo sea una realidad en mi vida, sabiendo el momento, el lugar, y que las oportunidades que Dios está dando se aprovechen. El fracaso es simplemente no haber visto la oportunidad que tenías. Número uno, la gente fracasa porque no vio con quién estaba tratando, y era Dios. No tomó en cuenta a Dios, no sintió la importancia de aferrarse a Dios y de agradarle a Dios. Número dos, reconocer de parte de Dios las puertas que tienes por delante. Tú pudieras entender que todo lo que Dios está haciendo ahorita es llevándote al siguiente nivel. O puedes quedarte sentado o puedes regresarte. ¿A quién vas a culpar? ¿A quién vas a culpar si todavía no has llegado a donde Dios quiere que llegues, a menos que tu propia falta de visión para ver las oportunidades? Pedir a los músicos que se acerquen. Conforme a tu capacidad. Dios no tiene acepción de personas. Pero yo pienso que es importante para nosotros pensar en las oportunidades perdidas. ¿Por qué es importante servirle a Dios? ¿Por qué? Porque Dios existe. Porque Dios bendice, porque Dios abre y Dios cierra. Porque es importante dominar el carácter. Porque es importante no decir ni hacer lo que la amargura aconseja, lo que el enojo aconseja, lo que la depresión aconseja. Hay malos consejeros en la vida. No te dejes, dice el diablo, por un lado. Y el Espíritu dice: ten paciencia, yo te voy a promover muy pronto. Wow. Hermanos, enseñémosle a nuestros hijos a aprovechar oportunidades. Enseñémosles a tener una visión a largo plazo. ¿Cómo es una visión? Si el éxito está en la esquina de la plataforma y yo estoy hasta acá, de lejos, yo tengo que entender la ruta. Y sé que en el camino van a haber obstáculos y que van a haber momentos difíciles, pero yo ya sé el camino y yo ya sé la meta. Lo que tengo que hacer es no detenerme, seguir avanzando. Todo lo que venga va a ser parte de mi aprendizaje, de mi desarrollo. ¿Y qué importa? Todo lo que venga lo podré sobrellevar con la vista puesta en la meta. No me voy a dar por vencido. No voy a dejar que el fracaso arruine mi vida por no entender la oportunidad que tengo. Hermanos, hay gente que está casada o casado con la persona ideal, pero no lo mira. No reconoce que el primer premio ya se lo dieron. La oportunidad ya la tiene. Hay gente que no se dio cuenta de los hijos que Dios le ha dado. Cada uno de ellos, tremendo varón, tremenda mujer de Dios, si tan solo viera la oportunidad que Dios le está dando. ¿Me están entendiendo? Pero la gente tiende a destruir con sus propias manos lo que le habían dado. Te digo algo, nadie puede quitarte nada, solo tú puedes destruirlo. La ignorancia o la necedad, la falta de disciplina, la falta de visión. Pero yo quiero que esta noche o esta tarde pienses conmigo: ¿qué oportunidades has perdido? ¿Has perdido relaciones importantes? ¿No las supiste cuidar? ¿Has perdido momentos que se abrió la oportunidad y no estabas preparado porque no te preparaste? Pero ahora la pregunta que te hago es: con todo el tiempo y las oportunidades que ya perdiste, ¿las vas a declarar pérdidas o las vas a declarar lecciones? Y si las declaras lecciones, yo te pregunto, ¿será que vienen otras oportunidades para ti? ¿Tú qué dices? ¿O no está escrito que el que está en Cristo nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo me aferro a esa palabra porque entonces quiere decir que todavía vendrán tiempos de siembra y tiempos de cosecha, tiempo para amar, tiempo para gozar, tiempo para disfrutar, tiempo para hacer todo lo que Dios quiere que haga. Todavía permanece mi llamado. Dije, todavía permanece mi llamado. Permanece el propósito de Dios para mi vida. Todavía Dios me está llamando. Todavía Dios me está diciendo: levántate. Yo le quiero hacer un desafío. Yo le quiero hacer un desafío. En el nombre de Jesús, no se dé por vencido. Todavía hay tiempo. Esta es otra oportunidad. No la deje ir. En el nombre de Jesús, la palabra de Él dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí viene: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, a partir de ahora. Soy un hombre joven, solo 50 años nada más. Me llegó a abrazar un hermano. Yo se lo conté, creo, el jueves después de que volví. Terminando el mensaje, llegó un hermano y dijo: Dios lo bendiga. Llegó y me dio un abrazo, y muy alegre, muy fogoso. Y llegó otro más joven y me dijo: él es mi papá, me dijo, dominicano. Es mi papá. Mucho gusto. ¿Verdad? Todo normal. Me dijo: tiene 94 años. Me dijo. Ahí sí me llamó la atención y le volví a ver yo al hombre. 94 años. Sí. Y mero. Y aquel así con una sonrisa como diciendo. Y yo le dije: ¿me permite? Y le di un abrazo. Pero aquí entre nos, yo decía: Señor, que se pase ese. Porque si yo tengo 50 y él tiene 94, él ya vivió otros 44. Si Dios tuviera otros 44, vale la pena que me ponga las pilas, porque todavía me falta mucho que alcanzar. ¿Se da cuenta la manera de pensar? ¿Y qué tal si Dios te da otros 50 años? 50 años tienen que haber éxitos futuros todavía. Todavía va a haber tiempo de risa, de canto, de amor. Tiempo para más. Gozar, disfrutar, ver el fruto de los sacrificios de ahora. En el nombre de Jesús. Ponte de pie. Ponte de pie. Thank you.